Quiero que me acompañen, por favor, a 2 de Timoteo. Y vamos a hacerlo juntos. Vamos a leer juntos esta porción de la Escritura que nos recuerda la importancia de estar directamente buscando escuchar su voz, por encima de cualquier voz de hombre. Entonces, vamos a leer como lo hacemos, con reverencia a la palabra del Señor. Les agradezco si se ponen de pie, y vamos a leer juntos 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17. Versos 16 y 17. Dice la palabra del Señor, nuestro Dios, así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Esto es lo que nos recuerda la palabra de Dios, es útil, y aquí vemos todas las funciones, los efectos que tiene en la vida del hombre. Ahora quiero que me acompañen con su vista solamente, por favor, al Salmo 65. Salmo 65, por favor. Salmo 65, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Silencio habrá delante de ti, y alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se cumplirá el voto. Oh, tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras transgresiones tú las perdonas. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación, confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Riegas sus surcos abundantemente. Allanas sus camellones. La blandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes, y tus huellas destilan grosura. Destilan los pastos del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Las praderas se visten de rebaños, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, sí, cantan. Amén. Esta es la palabra que nuestro Dios nos habla el día de hoy, por su Espíritu. Te agradecemos, Señor, tu palabra. Te agradecemos que nos hayas reunido hoy para buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, hoy a entender. Ayúdanos a recibir y ayúdanos a responder a este precioso salmo que nos lleva a mostrar la abundante generosidad que tienes para tu pueblo. En el nombre de Jesús, quita todo estorbo en nuestros pensamientos. Te pedimos que abras tú nuestro corazón y que esta semilla caiga en buena tierra para que germine, crezca y produzca fruto en la vida de cada uno de nosotros que glorifique tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Gracias. ¿Cómo hablas? No sé si alguno de ustedes en alguna ocasión haya estado con algún presidente de la República. Pero si fuese el caso, si tuvieses tú la oportunidad de tener una entrevista con el presidente de la República, si tuvieses la oportunidad de entrevistarte con Obama, el presidente del país más poderoso de los Estados Unidos, ¿le hablarías igual exactamente que le hablas a tu vecino cuando sales a la banqueta y coincides con él, que van saliendo los dos para su trabajo? ¿Le hablarías igual que le hablas tú a un niño? ¿Le hablarías tú igual que saludas a los de la basura cuando en algún momento te nace ponerte a saludar un momento, saludar, darles una propina, y a lo mejor saludarlos o darles o ofrecerles un vaso de agua? ¿Lo harías igual? O sea, ¿hablas igual tú con toda clase de personas con las que tienes contacto? Necesitamos nosotros saber que es algo muy especial que Dios dotó al hombre del poder de la comunicación. Y el Señor a nosotros nos habla por medio de su palabra. Y necesitamos también saber nosotros cómo hablar con Dios. Él habla con nosotros por medio de su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra no tiene error alguno. Su palabra es eterna. Su palabra no va a cambiar. Mucha gente piensa que porque hay diferentes versiones de la palabra de Dios, hay diferentes Biblias. Pero tú y yo sabemos que son versiones diferentes porque tienen un lenguaje, una manera diferente de decir lo mismo exactamente. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Sí. Entonces, nosotros necesitamos aprender a comunicarnos con Dios. Una de las partes débiles de todo creyente, generalmente, es su tiempo y su calidad de oración. Es una de las partes débiles de todo creyente, en general estoy hablando. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en donde todo tiene que ver con el tiempo, y queda muy poco tiempo para pasar con Dios. Lo que es eso, y la lectura de la palabra, son áreas demasiado débiles en el pueblo de Dios. El estudio de la palabra de Dios, tenemos tiempo para ver a lo mejor 15 minutos de noticiero en la televisión, pero no tenemos tiempo para ver 15 renglones de la palabra de Dios. Tenemos tiempo para muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la eternidad, y sin embargo no tenemos tiempo para el eterno y poder pasar un tiempo con Él. Necesitamos aprender a comunicarnos con Él. Y el libro de los Salmos es un libro de oración. Es un libro, son puras oraciones, son cantos, pero son oraciones. Y vamos a ver en estos siguientes domingos algunos salmos que nos ayuden, espero en Dios, que nos ayuden a ver cómo orar, cómo relacionarnos con aquel que no solo nos creó, sino que además nos hizo. ¿Para qué? Para que tuviéramos intimidad con Él, para que pudiéramos llevar una relación de tal grado, de tal manera, que pudiéramos glorificarlo con todo lo que hiciésemos en la tierra, y además disfrutáramos de que Él está con nosotros hasta el fin de nuestros tiempos. Entonces, vamos a revisar, les digo, algunos salmos, y hoy particularmente el Salmo 65. En el Salmo 65, como vemos, es un Salmo de David. Si se fijan ustedes en el título del Salmo, dice la abundante generosidad de Dios. Ahora, ¿no les parece a ustedes redundante la abundante generosidad de Dios? Generosidad ya habla de una persona que da mucho más. Generoso es una persona no solo que da, sino que da mucho más. Eso es lo que significa la palabra generoso. Y aquí, además de ponerte la palabra generoso, te dice la abundante. O sea, está redundando en que es demasiado lo que Dios es generoso. Y esa es una característica de Dios. Es su esencia, de su santidad, deriva o emana su abundante generosidad. En este salmo, si lo dividimos en secciones para poder digerir mejor lo que el Espíritu Santo nos puede decir, lo podríamos dividir en tres partes o tres estanzas naturales. Las estanzas son como los párrafos de una canción. El primero está en los primeros cuatro versículos, y lo que vamos a ver en los primeros cuatro versículos del 1 al 4 es que nuestro Dios es un Dios redentor. Del 1 al 4, nuestro Dios es un Dios redentor. Después, del 5 al 8, tenemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y después, del versículo 5, del 9 al 13, tenemos que nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios es un Dios bueno. Son tres características, tres atributos de Dios que necesitamos aprender a reconocer para que podamos dirigirnos a Él cuando tengamos nuestro tiempo de intimidad con Él en oración y realmente sea una oración que brote de un corazón que conoce a su Dios. Vamos a ver lo primero. Nuestro Dios es un Dios redentor. Vean cómo dice el primer versículo del capítulo 65. Empieza con un contraste. Dice, silencio habrá delante de ti y alabanza en Sion. Así empieza el salmista diciendo, silencio habrá delante de ti y alabanza en Sion. Silencio. No sé si ustedes recuerdan, porque creo que la mayoría de nosotros no acostumbramos en este tiempo ir a misa. Yo creo que la mayoría de nosotros no vamos a misa, ¿verdad? Pero sí, creo que la mayoría de todos nosotros fuimos alguna vez a misa. Y yo creo que sí te acordarás que cuando estabas ahí, entrabas, y a partir de que entrabas ahí, ¿qué pasaba? Silencio. ¿Sí o no? Silencio. Silencio es una característica de qué, de un lugar como este, donde entrábamos tú y yo, sin conocer a Dios, por supuesto, pero sabíamos que si estábamos ahí adentro, inclusive desde niño nos enseñaron nuestros padres que si empezábamos a ver, o te miraban o te decían, silencio. Y si querías hablar algo, lo tenías que hablar en voz muy baja. Qué triste que pasa alguien al frente, empieza a leer la palabra de Dios, y acá seguimos platicando, seguimos saludándonos, porque acaba de empezar la reunión y nos da gusto vernos, nos da gusto. Nos encontramos uno con otro y bienvenido y demás, y ya empezó alguien. Qué triste es que aún llegamos hasta el final de la música, porque ha habido quien te lo dice, la verdad a mí no me gusta la música, prefiero llegar nada más al mensaje. O sea, es triste. Pero si estamos aquí, no estamos con ningún otro motivo sino el de alabarlo y celebrarlo. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos, nuestro gozo puede ser interno inclusive, pero nuestra reverencia tiene que ser externa también. Este versículo habla silencio, delante de tu presencia hay un silencio, pero dice, también hay alabanza en Sion. Está hablando de las dos partes. ¿Cómo está Isaías? En Isaías 6, está Isaías 6 viendo el trono. De repente el Señor le permite ver el trono del Eterno, majestuoso, y se queda sin habla, se queda impactado. ¿Cuánta gente no se queda impactada cuando está viendo un artista, el artista preferido en la televisión o en algún concierto y está con la boca abierta? ¿Saben? Y son simples mortales. Nosotros debemos de guardar una reverencia a Dios. Nosotros debemos de... Hay momentos que debemos de guardar nada más silencio, es todo lo que tenemos que hacer. A veces llego, me postro en oración, estoy con la cara pegada al suelo y empiezo, bendito Padre Celestial, y empiezo a hablar y ya, y de repente ya, no pasa ni 15 segundos y mejor me quedo callado. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que empecé mi oración de una manera totalmente mecánica. Y empecé a decirle lo mismo que le dije ayer y que le dije antier cuando empecé a orar, y me quedo callado. Y mejor recuerdo quién es Él. Mejor medito primero en quién es Él, para que Él me dirija en oración ante su grandioso poder y majestad. Y después trato de enlazarme con lo que el Espíritu Santo me guíe a orar. Silencio, dice este versículo, silencio habrá delante de ti. Dios es inmenso. Dios, no lo puedes comparar con ningún ser en el mundo. No puedes hacerlo. Es inmensamente grande. Es el Todopoderoso. Es el Eterno. Silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión. Cada vez que tú leas en la palabra de Dios la palabra Sión tiene varios significados. Sión es Jerusalén. Sión es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Sión es la iglesia, los creyentes. Sión es la nueva Jerusalén celestial, donde vamos a estar todos en la eternidad alabando al Eterno, al Grandísimo, al Gran Dios, al único Dios verdadero. Sión significa esas cuatro cosas. Entonces, alabanza en Sión, oh Dios, a ti se cumplirá, a ti se cumplirá el voto. Dice, a ti. O sea, no hay manera de que una persona que tenga claridad de quién es Dios, no hay manera que esa persona se comprometa con Dios de algo, de alguna manera, y no quiera cumplirlo. A ti se cumplirá todo lo que te prometo, es lo que está diciendo el salmista. Todo voto, toda persona que te prometa algo, a ti lo cumplirá. Porque no hay manera, repito, cuando uno promete algo a Dios, más vale pagarle. Más vale pagarle. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tantas promesas que hacemos. Más vale no prometer, y no prometer y buscar no cumplir. Sobre todo si somos hijos de Dios, ¿sí? Cuidémonos de eso. Silencio habrá delante de ti, alabanza en Sión. Versículo 2 nos dice, tú escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Tú escuchas la oración, Él escucha. O sea, date cuenta, tú, que un día vas a terminar en el polvo, ¿sí? Siendo parte del polvo, porque del polvo venimos y al polvo vamos, tú y yo, que somos miserables pecadores, rebeldes de naturaleza, duros de cerviz, como dice la Escritura. Y sin embargo, Dios escucha nuestra oración. Es una certeza que debemos de tener nosotros. Dios escucha. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Tú escuchas la oración. Tú escuchas la oración. Y dice, a ti viene todo hombre. Todo hombre. Dios no solo es el Dios de los judíos. Dios no solo es el Dios de Israel. Dios es el Dios de todas las naciones de la tierra. Y por eso estamos ahorita aquí tan pequeños, maderenses y altamirenses, o algunos de fuera de aquí, que estamos reunidos. ¿Por qué? Porque a Él venimos todos los hombres, ¿sí? todos, no solo los judíos, tienen a su Dios, es nuestro Dios también. Y venimos a Él, ¿por qué? Porque sabemos que Él nos escucha. Es una certeza. Dice el versículo 3, otra certeza, una total realidad que tenemos que enfrentar diariamente. ¿Cuál es esta certeza? En el versículo 3 y en el versículo 4 encontramos otras realidades. ¿El 3 cuál es? El pecado prevalece contra mí. A pesar de que somos hijos de Dios, a pesar de que ya alguna vez en nuestras vidas Cristo se nos reveló como el Cordero que vino a pagar por nuestros pecados, a pesar de que el Espíritu Santo nos llevó a convicción de que de pecado, justicia y juicio, a pesar de eso, a pesar de que esa obra en la cruz quebrantó nuestro duro corazón pecador, a pesar de eso, una vez que hemos nacido de nuevo, una vez que nos hemos vuelto a Cristo con todo nuestro corazón, confiando en que tenemos perdón y misericordia, a pesar de eso, seguimos pecando. A pesar de eso, dice la palabra, ustedes saben, en Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corriendo la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. O sea, a pesar de eso, el pecado nos sigue asediando, el pecado nos prevalece, quiere prevalecer sobre nosotros. Es una realidad. Sí, es una realidad. Somos pecadores. Nuestra naturaleza pecaminosa ahí está queriendo seguir teniendo control de nosotros. ¿Por qué es que somos tan irreverentes, repito, como estar platicando cuando alguien está en el frente tomando la palabra y hablando de ella? Por eso, porque nuestra naturaleza pecaminosa está ahí actuando. ¿Por qué? ¿Por qué es que cuando estamos con algunas personas que no son cristianas nos queremos comportar como si tampoco lo fuésemos? Porque nuestra naturaleza pecaminosa prevalece. ¿Por qué es que cuando sabemos que están criticando a los cristianos, no somos aquellos que levantan la mano y dicen, oye, discúlpame, soy, si quieres te doy la razón de mi fe? ¿Por qué no levantamos la mano y nos ponemos a hacer una, a contender, como dice el libro de Judas, contender ardientemente por nuestra fe? ¿Por qué no lo hacemos? Porque el pecado prevalece. El pecado prevalece, es la verdad. ¿Por qué a veces no venimos a la reunión? Porque el pecado prevalece. ¿Por qué a veces encontramos una excusa para llegar tarde? Porque el pecado prevalece. ¿Por qué es que no leemos la Biblia diariamente? Porque el pecado prevalece. ¿Por qué es que no buscamos tener tiempos de oración continuos? Porque el pecado prevalece. Esa es una realidad. Y el salmista lo reconoce. Los pecados, las iniquidades prevalecen contra mí. Más. Dice aquí, fíjense cómo cambia el sentido del versículo inmediatamente, más nuestras transgresiones, más nuestros pecados, tú las perdonas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué perseveramos en Él? ¿Por qué Él persevera en su misericordia? ¿Por qué Él continúa perdonándonos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Por eso, porque tenemos la certeza. Otra realidad, una realidad es que nuestros pecados prevalecen contra nosotros, pero la segunda realidad importantísima es que tú perdonas nuestras transgresiones. Esa es otra realidad. ¡Qué tremendo! Tenemos un Dios perdonador. Él nos ha perdonado, Él perdona. Cristo Jesús murió en la cruz, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, para pagar el justo juicio que nos correspondía a ti y a mí. Cristo Jesús, el Cordero sin mancha, vino a quitar el poder del pecado sobre nosotros y nuestra carne. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz y recibió el justo castigo que nos correspondía a ti y a mí. Es por eso que Él perdona nuestras transgresiones. Él nos perdona, cierto, el pecado ahí está, pero también cierto es que Él perdona nuestras transgresiones. En el versículo 4 dice el salmista: ¡cuán bienaventurado es el que tú escoges! ¡Wow! Otra realidad. Dios escoge. Sí, Dios escoge. Ahora, por supuesto, tú y yo sabemos que escoger implica tomar una cosa y desechar otra. Escoger implica que Él ya tiene visto a quién habrá de darle luz en su entendimiento, aún cuando está caminando en tinieblas, aún cuando está sirviendo a Satanás, al mundo y a la carne, aún cuando está perdido, envuelto, pensando que este mundo que ve y el dinero que tiene y los títulos o la fama que puede tener delante de lo demás es la vida verdadera. A Dios le place escoger. Y cuando escoge, lo hace y le revela su palabra y su propósito. Dios escoge. Dios escoge. Dice la palabra de Dios: muchos son llamados, pocos los escogidos. Dice la palabra de Dios: angosto es el camino que lleva a la salvación y ancho el que lleva a la perdición. Y la palabra dice también que estrecha es la puerta para salvación. Estrecha. Es estrecha. ¿Qué te puedes imaginar de una estrecha? ¿Que tienes que entrar de ladito? No solo eso. Tienes que agacharte. Porque es estrecha. Es muy estrecha. Tienes que entrar humillado ahí. Y Jesucristo dice en Juan 10 que Él es la puerta de las ovejas. Él es la puerta de las ovejas, dice Jesucristo en Juan 10. Y sabemos que tenemos que pasar por Jesús para poder llegar al Padre. Nadie viene al Padre. Nadie viene a mí, dice Jesús, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y también dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. ¿Se fijan? Las dos cosas nos dicen. Por un lado nos dice que a través de Él llegamos a Dios. Por otro lado nos dice que nadie llega a Cristo si no es porque Dios lo decide así. Él nos escogió. Él nos escogió. Vean conmigo, por favor, Efesios 2. Efesios capítulo 1, dice la palabra del Señor, versículo 3 y 4, voy a leer: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Nos escogió en Cristo. Antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera creado, Dios nos escogió. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió antes de que nuestros padres hubieran nacido. Él ya nos había escogido para que viviésemos una vida apartada para Él y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió. Dice en el versículo 5, nos predestinó, ¿para qué? Para adoptarnos como hijos para Él mismo mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, Dios lo decidió. Él nos escogió, dice el versículo 5. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos escogió? ¿Porque iba a haber algo bueno en nosotros? No. Simplemente dice, porque fue el beneplácito de su voluntad. Eso lo dice en el versículo 5, eso lo dice en el versículo 9, en el versículo 9 otra vez dice, nos dio a conocer este misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él mismo. ¿Sí? Versículo 11, otra vez lo dice, a partir del segundo renglón dice, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su, versículo 11, que dice, voluntad. O sea, tres veces nos dice, no se escogió simplemente porque así lo decidió. Bendito el Señor. Ahora, tú y yo estábamos buscando a Dios. No, la palabra de Dios no dice que bajo ninguna circunstancia, versículo capítulo 3 de Romanos, tú y yo lo sabemos, Romanos capítulo 3, versículo 10, Romanos 3, verso 10, nos dice la Escritura, Romanos 3, 10, está escrito en la palabra de Dios, Romanos 3, verso 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay uno bueno sobre toda la tierra. No existe un ser humano bueno. No existe. Quítate de la boca eso de que fulanito de tal es bueno, nada más le falta conocer a Cristo. Quítate de la boca eso. No lo digas porque estás mintiendo. No existe una persona buena, ni siquiera yo, ni siquiera tú. O sea, me estoy hablando en cuanto a que somos ya creyentes. No existe una persona buena en toda la tierra, y dice ahí, no hay quien busque en forma natural a Dios, no hay quien lo busque en forma natural, es Dios el que nos busca, es Dios el que nos escoge, y es Dios el que nos llama. Tú y yo no andábamos buscando a Dios. Si fuimos a una congregación cristiana, si fuimos a algún estudio bíblico en alguna casa, si alguien en la calle nos agarró y pusimos atención en la Biblia, es porque el Espíritu Santo ya nos había agarrado y nos estaba llamando simplemente porque ya nos había escogido antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Ahora velo, continúa viendo en el Salmo, por favor. En el Salmo lo dice, volvamos al Salmo 65. En el Salmo 65 dice, cuán bienaventurado es el que tú escoges. ¿Y qué otra cosa hace? Además de escogerlo, ¿qué otra cosa? Y acercas a ti. O sea, aquí estamos viendo que está llamándote, está buscándote y te está llamando. Por eso te escogió, para llamarte y decirte, ¿sabes qué? No te hice para llevar este tipo de vida. No te hice para estar sirviendo a tu carne, no te hice para estar agradando al mundo, no te hice para ser un esclavo de Satanás y del pecado. Te hice para mí, yo te crié para mí, para que glorificaras mi nombre y mi grandeza. Sí, Él no solo nos escogió, sino que además Él nos acerca a Él. Por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, nosotros somos llamados. Y respondemos a ese llamado. Dice ahí que Él nos acerca. ¿Acaso dice que tú puedes resistirlo? No. Él es el Todopoderoso. Él te acerca a Él. Lo quieras o no lo quieras, es que en realidad te derrites. Como un dulce se derrite por el calor del amor, sí, de Dios. Te derrites en sus manos. Te derrites en su misericordia. Te das cuenta que no lo mereces, pero eres llamado, eres acercado y respondes. Ahora, ¿se están dando cuenta ustedes en estos dos versículos? Si ahí están las doctrinas de la gracia. ¿Saben ustedes que hay cinco doctrinas básicas, enseñanzas básicas acerca de la gracia de Dios? La primera de ellas, ¿cuál es? La primera de ellas es depravación total. O sea, que todos los seres humanos somos depravados Que el pecado al entrar en nosotros no quiere decir que somos depravados. La palabra depravado a veces indica como que uno piensa en alguien con problemas sexuales. Depravado igual a sexual. No. La palabra de Dios nos muestra que el pecado al estar en nuestras vidas contamina nuestras emociones, contamina nuestros pensamientos y contamina nuestro cuerpo. En ese sentido, todo nuestro ser está contaminado por el pecado y eso se llama depravación total. Lo acabamos de leer ahorita, ¿verdad? El pecado prevalece sobre nosotros. La segunda cosa que nos enseñan las doctrinas de la gracia, ¿cuál es? La segunda cosa es que hay quien pagó por nuestros pecados, ¿sí? Es sacrificio incondicional. La segunda de las doctrinas de la gracia nos dice que hubo quien derramó su sangre, no hubo condición alguna, no nos puso, ya lo vimos en Efesios, que no hubo una condición, simplemente a Él le plació. Derramó su sangre en la cruz para limpiarnos de todo pecado, para perdonarnos nuestros pecados, y eso es un sacrificio incondicional. ¿Sí? Entonces, por eso dice el salmista, pero nuestras transgresiones son perdonadas. Con ese ánimo lo dice. Lo tercero que vemos, elección particular. ¿Cuál es la elección particular? Ya lo leímos. Él nos escogió. ¿Quiere decir que no todos van a ser salvos? Lo acabamos de leer, ¿sí o no? Tristemente, no todos van a ser salvos. Y digo tristemente porque en mi caso personal, por ejemplo, tengo 23 años caminando con la gracia de Dios, agarrado de mi Salvador, y ninguno, ni mi madre, ni mis hermanos, ni mis cuñados, ni mis sobrinos, nadie quiere saber nada de Cristo ni de la Biblia. Por eso digo, soy el primero en decir, tristemente. Ahora, quita eso de que yo deje de orar por ellos a pesar de tener ya 23 años conociendo a mi Salvador. No, sigo rogando por su salvación. Y hasta que yo esté en una caja, o ellos estén en una caja, dejaré de hacerlo. Pero voy a seguir aferrado a su misericordia, porque yo no sé si ellos o no están llamados. Yo lo único que sé es que les amo, son mi familia, y ¿qué más quisieras tú que tu familia? Bendito Dios, que hay familias muy, muy particulares, como Vladimir, que hace 7-8 años le compartí el Evangelio, ¿y qué pasó? En estos 8 años, su hermana, su mamá, sus parientes, ¡pum!, enseguida conocen a Cristo y viven agarrados de Cristo. Bendito Dios, gracias a Dios por ello. Pero la cosa es que hay una elección particular. Dios escogió. Y si tú estás recibiendo la palabra, puedes considerarte privilegiado de que puedas estar atento, porque el Espíritu Santo está plantando esa semilla en ti. No es porque tú lo querías, tú y yo lo que queríamos era seguir embarrados en el pecado, lejos de Dios. Uno de mis dichos particulares que van, mira, Dios, déjalo metido ahí en el cielo, ahí está bien. Ese era uno de mis mayores dichos. Aborrecía yo a cualquier persona que tuviera una Biblia en la mano, hasta los 33 años. A los 33 años al Señor le plació llamarme. Y entonces llegamos al siguiente punto de la gracia, ¿cuál es? No solo es elección particular, sino después es gracia irresistible. ¿Qué quiere decir? Que aunque seas el más grande enemigo de Dios, la gracia de Dios te va a convencer porque Él te va a acercar a Él. No va a haber nada en tu mente que pueda contra su amor y su llamado. Eso es gracia irresistible. Bajo ninguna circunstancia te vas a resistir a su amor y a su perdón. Por ningún motivo te vas a poder resistir. Quien te diga que tú estás resistiendo y que estás cerrando la puerta de tu corazón es falso. ¿Qué puede hacer un simple mortal contra aquel todopoderoso? No hay manera de resistir la gracia de Dios. Y la última de los puntos de la doctrina de la gracia, el quinto punto de la gracia, ¿es cuál? Perseverancia de los santos. Y vean lo que ahí está en el siguiente aspecto, en el capítulo, ahí mismo, en el 65, dice ahí en el versículo 65, versículo 4, y acercas a ti, ¿para qué? Para que more en tus atrios, seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. O sea, es una certeza. No dice que a lo mejor seremos, que llegaremos al cielo. A lo mejor, no, no, seremos saciados. Estaremos en su santo templo. Y por supuesto lo sabemos que estamos ahorita en esto, en este lugar, como un templo. Pero sabemos que cada uno de nosotros es un templo según la palabra de Dios. Y sabemos también que estaremos en la Nueva Jerusalén, que es nuestro templo eterno. ¿Sí? Entonces, es una certeza que tú y yo llegaremos hasta allá. Lo importante es esto. ¿Cómo vamos a pasar nuestra vida aquí en la tierra? O sea, todo esto que acabamos de ver, ¿qué produce en ti? ¿Qué debe de producir en ti y en ti? Dime una cosa, de que te has arrepentido últimamente. O sea, si ya fueron perdonados todos tus pecados, dime, ¿te has revisado qué otro pecado tienes del cual tienes que arrepentirte? Porque acuérdate que te dije algo. Mejor dicho, Dios nos dijo algo. El pecado prevalece. Si lo escuchamos todos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te has arrepentido últimamente? ¿Qué es lo que hoy Dios está haciendo en tu vida? ¿Escuchaste la palabra de Dios? ¿Escuchaste 6 horas hablando de tu paternidad con respecto a tus hijos? ¿Cambió algo esa enseñanza de la palabra de Dios en tu vida con relación a tus hijos? ¿Te hizo llevar arrepentimiento? Y algunas cosas que no estabas haciendo algo con respecto a tus hijos, ¿lo estás haciendo ahora? O algunas cosas que estabas haciendo a alguien, como eras demasiado permisivo como padre, ahora estás poniendo ya límites, como lo escuchaste en la palabra de Dios, que deben de crecer en amonestación e instrucción de Dios. O sea, ¿qué provocó esa palabra? ¿Simplemente te tuvo aquí entretenido y asombrado de quién es Dios o provocó algo en tu vida? ¿Qué provoca el hecho de que Dios te haya llamado para ser salvo? ¿Te hace ver la misericordia que debes de tener para con todo mundo que está en la calle? ¿Te hace buscar la oportunidad de poder hablarles ahí, en tu área de trabajo, en tu oficina, en la calle, con los amigos, con los familiares? ¿Te hace ir por otros también? O sea, eso produce en ti. ¿Sabes qué? Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es algo que empezó en el día de nuestra salvación y no va a terminar en un verdadero creyente hasta que salgamos de este mundo. Debemos buscar el arrepentimiento. Debemos de hacer lo que no hacíamos antes. Debemos de dejar de hacer lo que estábamos haciendo y que era contrario a Dios. Debemos hacerlo voluntariamente. Nosotros debemos hacerlo. Si no, lo que estamos haciendo es tomar la iglesia o la congregación como un cómodo colchón para el cual estar acostados disfrutando nuestro viaje a la eternidad. Y saben que eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Eso no es para lo que fuimos llamados. Para lo que fuimos llamados, tú y yo fuimos, ¿para qué? Para alabar su misericordia de tantas maneras, no solo cantándole a Dios, sino viviendo con Dios de la mano cada día para Él, haciendo su voluntad. Eso es a lo que fuimos llamados tú y yo. Eso nos dice, seremos saciados, dice el versículo 4, con el bien de tu casa. Sí, pero estar saciados implica muchas veces, sigue la siesta, discúlpame, no. En el cristianismo, entre más conoces de Dios, más responsabilidad tienes. Entre más conoces a Dios, más responsable eres. Cuando ignoras tantas cosas porque no te las enseñaron, cuando tú mismo no las buscaste, tienes más misericordia de parte de Dios, pero en tanto que vas conociendo más a Dios y que Dios se va revelando más a ti, tienes una mayor responsabilidad con lo que estás recibiendo. Es la verdad, ¿sí? Es la verdad. Nuestro Dios es un Dios redentor. Sí, es un Dios que nos salvó. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Alabar su misericordia con reverencia. Apreciar esa misericordia que hemos recibido y buscar que otros la conozcan también. Eso es lo que debe ser una respuesta de nosotros al tener ese Dios redentor. El segundo aspecto que vemos ahí del versículo 5 a 8 es que nuestro Dios es todopoderoso. Pero vean cómo dice el versículo 5. Dice, con grandes prodigios nos respondes. Fíjense bien, ¿cuántas veces has escuchado la palabra prodigios en el ambiente cristiano? Un montón, ¿sí o no? En la televisión lo prendes y lo vas a escuchar cada rato en el canal de enlace. prodigios, prodigios. Es una palabra que le encanta al cristiano escuchar, prodigios y señales. ¿Cuál es el más grande prodigio? Deja que lo diga el salmista. El salmista dice, con grandes prodigios nos respondes en justicia. Oh Dios de nuestra salvación. ¿Sabes cuál es el más grande prodigio que puedes ser tu testigo aquí en la tierra? No que Dios sane a tu familiar de cáncer. No que Dios sane y que le traiga, que le crezca el pie a uno que no traía pie y que le hizo crecer el pie, como tantas veces he oído. No, el más grande prodigio que existe es que una alma pecadora, enemiga de Dios, blasfemo contra Dios, rebelde contra Dios, sea con un corazón de piedra, dice la palabra, sea transformada en una oveja que sigue a solo al buen pastor que se llama Jesús. Eso es el más grande prodigio, que un pecador se transforme en un adorador, sí, que una persona del mundo se transforme en un santo. Ese es el más grande prodigio. ¿Y cómo ocurre eso? Dice ahí, con prodigio no respondes con tu justicia. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es lo que dice 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él que no conoció pecado fue hecho pecado. Jesús, el Cordero, sin mancha, sin pecado alguno, fue puesto toda nuestra pecaminosidad sobre él para que pagara por nuestros pecados. Esa es la justicia de Dios. ¿Y nosotros qué? Justos delante de Dios. Justos delante de Dios. Su justicia es nuestra por el sacrificio de Cristo Jesús. Ese es el más grande prodigio. Y fíjense que ahí empieza hablando de prodigios. Ahora sí, vean lo que dice ahí en adelante en el versículo 6. Tú, el que afirma los montes con su poder. Tú, el que afirma los montes con su poder. Ceñido de potencia. O sea, aquí está diciendo que Dios es todopoderoso como para poder mantener las montañas en su sitio. Dios es el único que mantiene las montañas, los montes en su sitio. Eso habla del poder de Dios, el que no se desgajen porque el ser humano está sacándole el gas debajo de la tierra, el que no se cuartee la tierra y haya más terremotos de los que ya tenemos. Habla del poder de Dios, que es el que mantiene a los montes en su sitio. Versículo 7. Eres el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas, y el tumulto de los pueblos. ¿Quién es el único que le puso límites al mar? ¿Por qué las olas no salen de ahí, de su límite? ¿Por qué no llega a la playa y nos inunda aquí a todo Tampico y Madero? ¿Por qué no hay tsunami? Por el poder misericordioso de Dios. Es por eso simplemente que no hemos perecido por un tsunami aquí en la ciudad. ¿Desde cuándo lo merecíamos, sí o no? Pero sin embargo, Dios en su poder lo está usando para misericordia. Y Él controla las olas del mar. ¿Sí? Él está haciendo esto. Dice, Él es el que calma el rugido, el estruendo de las olas. Pero fíjense también, Él es el que calma, ¿qué? El tumulto de los pueblos. Las rebeliones de los pueblos. Aquí está hablando de los seres humanos también. Todo lo que los seres humanos puedan tratar de provocar, Dios es el que los detiene con su poder. Entonces dice el versículo 8, por eso, porque Dios es el Todopoderoso que mantiene en control a su naturaleza, Él es el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras, los que moran en los confines de la tierra, los que no conocen a Dios, ¿temen a Dios o temen a sus obras? Temen a sus obras, te voy a decir una cosa. ¿Y sabes cómo le dicen? La fuerza de la naturaleza se manifestó en tal ciudad con un terremoto de tantos grados. La fuerza de la naturaleza se manifestó en tal ciudad con un tsunami de tantos metros de altura. La madre tierra se protestó por todo lo que le hemos hecho daño e hizo esto con los tierras, ¿cierto? Así dicen las noticias. La fuerza naturaleza, la madre tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la gente llega a tener que temor de las obras de Dios. Pero una cosa es tener temor de las obras de Dios, y otra cosa es tener temor de Dios. Son cosas diferentes. El cristiano aprende el temor de Dios y vive con el temor de Dios porque sabe quién es Dios. Y el no creyente le teme a sus obras. Le teme a sus obras. En los confines de la tierra temen sus obras. Dice ahí, tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. El ver el sol es una señal como de alegría. Tú haces cantar, el sol va saliendo, el sol se va poniendo. Ayer a la tarde que venía del consultorio a la casa, venía en el carro, y siempre el sol me da de frente a esa hora, a las 7. Era un sol tan precioso, anaranjado, ese que no te molesta los ojos. Siempre tengo que ir con los lentes oscuros porque me pega de frente totalmente. Y no, ahora era uno anaranjado, precioso, que agarro mi iPod y dos, tres fotos, porque eso estaba a media nube, a la mitad de la nube, etcétera. Eso de revista, ¿no? Pero dices, ¡qué hermosura! Y es Dios el que lo está haciendo. Es Dios. Dice aquí que Él es el que, en el versículo 8, tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando estos versículos del 5 al 8? Que tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso que obra en su creación. ¿Y qué es lo que debe producir esto? En nosotros, reconocer su poder con reverencia. Reconocer su poder con un verdadero temor. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer. Debemos de valorar que su justicia nos fue concedida por medio del sacrificio de Cristo. Y que ese es el más grande milagro que podemos ver en nuestras vidas. No hay otro más grande milagro que ese. Ningún otro prodigio que puedas ver. No estoy diciendo que Dios no sane. Puede sanar y sana y sigue haciendo lo que Él quiere. Él es Dios. Soberano sobre toda su creación. Pero no te admires sino cuando un alma arrepentida se vuelve al Señor. Hace 23 años, cuando conocimos la misericordia de Dios, mi chula y yo, conocimos a una familia, pero yo empecé a tratar a un chico de 16 años de edad. Y este chico de 16 años de edad estaba en su cuarto o quinto año de terapia por un tumor en el pecho, y estando en el consultorio platicando con él, de este muchacho de 16 años, me dijo, yo no sé para qué me mandan mis papás a consulta, si como quiera ya no voy a morir. Yo le dije, ¿cuál es el problema? O sea, dice, no se da cuenta, y me enseña el pecho y me enseñó aquí las quemaduras de la radioterapia. O sea, la cosa es esto, la doctora que me está tratando me dijo que ya el tumor no había reaccionado, que los primeros años reaccionó, pero que ya se había acabado el tratamiento. Ya no me quedaba, no había reaccionado y que no había más que hacer. Pero que como quiera siguiera yendo a las sesiones. Entonces, por un lado, las sesiones me ponen mal, como ahorita que me enfermo y esto, vengo con usted por esa enfermedad, voy allá que me fastidien más la vida, y la verdad es que ya se acabó. O sea, ya no hay más que hacer. ¿Por qué mis padres me mandan? Yo les dije, mira. Y por supuesto empecé a hablarle de Dios. Dije, mira, para empezar, los doctores no somos los que tenemos la vida en las manos de nosotros. No está, la vida no está en nuestras manos. Está en manos de Dios. Dios es el que da la vida, Dios es el que toma la vida. Tú tienes 16 años, agradecele a Dios que te haya dado 16 años. Pero la otra cosa es esta, no le creas a la doctora que ya llegó tu fin. No le creas al especialista porque ella no es Dios. Cree que se va a cumplir la voluntad de Dios y si Dios quiere sanarte de esto, no importa con quimioterapia, radioterapia, todas las terapias que quieras, como quieras, no importa qué. Simplemente, si vas a morir, muere agarrado de la mano de Dios, por lo menos. A partir de ahí, algunas veces me fui al hospital con él cuando le daban quimio, porque le daban quimioterapia y le daban radioterapia. Y a partir de ahí empecé a verlo una vez a la semana, ir a su casa a enseñarle la Biblia, a leerle la Biblia, a leerle de la palabra, a enseñarle de la palabra. Y llegó el momento como a los mes y medio, dos meses, una cosa así. Hicimos una relación muy buena de amistad, como a los dos meses, me dijo un día, Doc, ya decidí no volver a ir a las terapias, a la quimioterapia y radioterapia. Porque pues, al final de cuentas, Dios es el único que me puede sanar. Y si, y dice, si ya lo hizo, ya lo hice. Y si no lo hice, no lo hice. Ya se va. Dije, mira, esto es algo que tienes. No, tú tienes 16 años, tus papás son tu autoridad. Ellos me dijeron que van a respetar, porque ya el doctor habló con ellos también. Ok, está bien. Dejó el tratamiento. Pasaron los meses, seguimos viéndonos, siguió estudiando la Biblia, empezó a acudir a una congregación cristiana, empezó a recibir más de la palabra, se alegraba de estar contento con todos los santos. Y un día, la doctora lo buscó como a los 6 meses, y le quiso que, pues lo buscaron, y le querían checar, por lo menos que se checara. Y me dijo él, me llama para eso, pero no quiero ir. Le dije, ve, o sea, ¿cuál problema es que te tomen otra placa y todo eso? Ok, fue, y la placa se mostró que no había ningún tumor. Gracias a Dios, ahí estaba sano. Ahora, eso es maravilloso, sí es maravilloso. Lo terrible de todo es que en menos de 4 meses después de que él vio que no había tumor, 4 meses después, él ya no quería saber nada de la Biblia, ya no quería leer nada, no le interesaba nada en absoluto. De hecho, se la pasaba en las fiestas celebrando que se había curado. O sea, ahora, pasan 3 años, 4 años, se fue de la ciudad a vivir a otra ciudad, y venía a la ciudad y siempre me buscaba, y me ha buscado para ir y va al consultorio. Y pasan 4 años, y pasan 6 años, y pasan 8, y cada vez que lo veo le pregunto lo mismo. ¿Ya regresaste con aquel que te salvó? Y su contestación es, ya mero. Entonces, dígame una cosa, ¿qué es más importante? ¿Que te quiten un tumor? ¿O que te salves de ir al infierno? Al juicio de Dios eterno. ¿Qué es más importante? Ahora, por supuesto, si Dios te puede quitar un tumor y que te quite eso y que te salve también, qué bueno que así sea. Pero preferible morirse de cáncer a los 16 y que vayas a la presencia de Dios y no que te mueras a los 90 habiendo sido un enemigo de Dios y que nada más probaste un poquito de lo bueno que es Dios y te hayas alejado de Él. Es una realidad esto. En el versículo 9 al 13 nos habla de que tenemos un Dios proveedor. Toda esa porción de la Escritura dice, tú visitas la tierra, la riegas en abundancia. Diga, ¿quién es el que mandó esta lluvia esta noche? ¿El gobierno mexicano? Por supuesto que no. Está escasa el agua hasta para ellos, ¿verdad? Entonces, lo hizo Dios. Dios es el que manda y riega la tierra. Dice aquí, en gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Y luego dice, ¿qué es lo que pasa cuando Dios prepara la tierra? Por supuesto, una tierra preparada va a dar ¿qué cosa? Va a dar grano. Entonces, tú preparas también su grano. Así preparas la tierra. Entonces, tenemos la tierra preparada, mojada, lista para recibir el grano. Y después dice en el versículo 10, se planta el grano, riega sus surcos abundantemente, allana sus camellones, la blandas con lluvias, bendices sus renuevos. Dios es el que hace que un granito y va saliendo una plantita chiquita, Dios es el que da esos renuevos, Dios los está bendiciendo. No son el montón de químicos que se le meten, es la voluntad soberana de Dios. Es el que hace crecer esa plantita y la convierte en un naranjo, que va a dar naranjas, en un árbol que va a dar muchas naranjas, miles de naranjas, ¿sí? Y entonces dice aquí, riega sus surcos, allana sus camellones, bendice sus renuevos, versículo 11, tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura, destilan los pastos del desierto. Fíjense hasta dónde actúa la bondad de Dios. La bondad de Dios es aún en el desierto, aún donde no debe haber nada de planta, sin embargo ahí dice que Él tiene pastos en el desierto. ¿Acaso esto no es un pasto en medio de esta sociedad, tener un pasto donde tomar del alimento de Dios? Y los collados se ciñen de alegría, las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, dice el 13. Sí, ellos cantan. ¿De qué está hablando aquí esto? Está hablando de que nuestro Dios es bueno. Tú estás preocupado porque mañana no vas a tener trabajo, estás preocupado porque te dicen que te van a despedir, estás preocupado porque te falta pagar un montón de cosas. ¿Sabes una cosa? Dios es bueno. Dios es el que tiene lo que necesitas para tu diario vivir. Cada una de tus necesidades, Dios tiene con qué suplirlas. Él es bondadoso y está lleno de provisión para ti. Por más que te afanes, dice la Escritura, no vas a añadir ni un centímetro a tu estatura. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser dadas. ¿Por qué? Por añadidura, ¿sí o no? O sea, busquemos a Dios primero, porque Él es bueno. Porque al final de cuentas, tengo 23 años como creyente, pero tengo también 32 años practicando la medicina privada. Y nunca he puesto un letrero, un anuncio en el periódico, nunca he puesto promociones en el radio. Sin embargo, en 32 años de estar en un consultorio, Dios ha sido fiel. Aun cuando yo no lo conocía, Él estaba proveyendo para mis necesidades y las de mi casa. O sea, Dios es bueno, Él es el que da, es el que detiene la bendición. Y tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, ¿no es cierto? Así dice Filipenses 4, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo 13 es porque en el versículo 9 ya empezó a hablar Pablo diciendo, he sabido vivir con escasez, he sabido tener abundancia, en todo y por todo he sido enseñado, he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Y eso es lo que hacemos. Con poco agradecemos y nos alegramos en Dios, con mucho agradecemos y nos alegramos con Dios. Dios es bueno, nuestro Dios es bueno. Entonces, qué precioso, ¿qué debemos hacer? Agradecerle su bondad y sus bendiciones con alegría. Igual que lo hacen los campos, como dijo ahorita René, cierto es, ve uno el pasto, le está echando agua y agua y agua, le está poniendo agua y crece poquito, cae una lluvia, así, en 3 días ves un pum. ¿Sí? Es agua del cielo. Entonces, en este salmo tenemos 3 cosas que podemos ver claramente. Nuestro Dios es un Dios redentor, nuestro Dios es un Dios todopoderoso y nuestro Dios es bueno. Y esto, repito, nos debe de servir para nuestros tiempos de intimidad con Él. Nos debe de llevar a tener tiempos de intimidad con Él, reconociendo esto, alabándole, agradeciéndole, reconociendo, ¿sí? Y esto, por supuesto, es para enriquecer nuestra vida espiritual. Una cuestión importante. ¿Qué vas a hacer tú respecto a esto? O sea, ¿qué haces tú respecto a esto? ¿Cómo vas a responder a esta palabra de Dios? Tienes que hacer algo. Tú y yo tenemos que responder a lo que Dios nos está dando. ¿Sí? Porque si no, lo que hacemos es que estamos menospreciando la palabra de Dios. Y que Dios nos libre de esto. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Bendito Padre, tú eres santo, 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 y nosotros no. Precisamente por eso, Señor, tú también eres nuestro Redentor. Y por medio de los méritos de Cristo podemos hoy dirigirnos en oración a ti, con reverencia, con silencio y con gozo también en nuestro corazón, porque tú eres el que nos libró del poder del pecado y de la muerte sobre nuestras vidas. Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de los muertos, y con eso demostró que Él es Dios. Y sabemos que hoy Él está intercediendo día y noche por nosotros. Y te damos gracias, porque es de esa manera en que el pecado no tendrá, Señor, mayor parte sobre nosotros en cuanto a someternos otra vez a esclavitud. Padre, muchas gracias te damos porque tú eres el Todopoderoso y nosotros no. Ayúdanos a ver cada día en los pequeños detalles de nuestra vida cómo tu poder nos es manifiesto. Y no buscar el poder en sí mismo, sino al Dios de poder que nos ha salvado. Y ese es el más grande prodigio que podemos ver en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ayúdanos a agradecer tu bondad, tu benignidad para con nosotros y tu provisión diaria, para que no pensemos que ha sido por nuestra inteligencia, por nuestros títulos o por nuestra fama. En el nombre de Jesús, ayúdanos a reconocerte a ti, porque sin ti nosotros nada podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén.